diputación permanente, con la convocatoria y orden del día que ya consta a sus señorías en la convocatoria. Vamos con el punto 1 de esta diputación permanente, consistente en la convalidación o derogación de decretos leyes. Vamos con el punto 1.1, correspondiente a la convalidación o derogación del decreto correspondiente a la suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas. Tiene la palabra, en este caso, el Gobierno para, digamos, a los efectos reglamentarios para la explicación del decreto. Adelante, señor consejero.
Buenos días, señor presidente, señorías. Gracias por la atención de todos. Comparezco para cumplir la obligación de solicitar la convalidación del Parlamento de un decreto que, en forma de decreto ley, modifica nuestro ordenamiento jurídico con ese rango, en este caso en materia de juegos y apuestas. Como sus señorías sin duda saben, este decreto ley sustituye y al mismo tiempo deroga y también complementa un decreto ley anterior que no llegó a ser objeto del trámite de convalidación, en parte por las complicaciones propias del Gobierno, que manifestó sus dificultades para hacer frente al trámite parlamentario y también en menor medida por la confusión o las dudas que suscitaron en un momento determinado acerca del procedimiento parlamentario para llevar a cabo la convalidación. En cualquier caso, agradezco la atención del Parlamento y la facilidad con la que se atendieron las comunicaciones del Gobierno precisamente por este motivo de la sustitución de un decreto ley por otro, situación no habitual a la que el Consejo Consultivo, por cierto, ha prestado una atención que también, en mi opinión, es de agradecer. Este decreto ley decide la suspensión como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021. Este es un cambio con respecto al decreto ley anterior, en donde no se definía el día final de la los efectos de la suspensión del sistema de obtención de autorizaciones para salones recreativos y locales de apuesta mediante simple comunicación previa del solicitante, que fue introducido en nuestro ordenamiento en diciembre de 2018. Esta suspensión se extiende también a los llamados corners, por usar la expresión habitual, que son unos espacios que se pueden configurar en otros locales, en casinos y en bingo, para desarrollar también actividades de juego. Al mismo tiempo, el decreto ley, aquí también hay cambios con respecto al decreto ley anterior, introduce modificaciones en la composición de la Comisión del Juego de Apuestas de Canarias, comisión que tendrá un papel relevante, por lo que luego diré, y permite su funcionamiento en modo telemático. Probablemente no hubiera hecho falta, quizá, una norma que lo dijera, pero en cualquier caso, para mayor seguridad jurídica, se dispone así. La justificación de este decreto ley, como en su propia exposición de motivos se manifiesta, es, por un lado, un mandato parlamentario terminante que el Gobierno acepta como tal, que se deriva de una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el mes de diciembre pasado, en la cual se encomendaba y se encargaba al Gobierno una reordenación del sector del juego, de la actividad empresarial y social de juego en Canarias, y al mismo tiempo se pedía una restricción, una suspensión del número de licencias, una nueva contingentación, distinta y probablemente más restrictiva de la que tenemos ahora. Este mandato parlamentario que el Gobierno asume como lo que es, como un mandato, por tanto generador de una obligación, coincide, segundo fundamento, lo ha dicho el Parlamento, pero con el debido respeto, aunque no lo hubiera dicho, la expresión de la voluntad popular coincide con una sensación generalizada de que se ha producido un exceso de la actividad de juego y que algunas cosas deben corregirse, algunas cosas de la regulación actual. De modo que hay que restringir, que esa es una palabra importante, y hay que reordenar. Y esto, para hacerlo, era necesario limitar este sistema que, de un modo un poco incorrecto, gramaticalmente o lingüísticamente, llamamos de autoautorización. El que la pide, la obtiene. Y este sistema, en este momento, en algún momento pudo ser conveniente, o pudo haber habido razones que lo justificaras, pero en la actualidad no es conveniente. En primer lugar, porque el gobierno ha detectado, como se dice en la exposición de motivos, un aumento considerable durante el año 2019. Quizá porque, siendo tan fácil obtener una autorización, cualquiera puede hacerlo sin más que enviar una comunicación, me parece que además por medios electrónicos, a la comunidad autónoma, y a partir de ese momento se entiende obtenida la autorización para abrir un salón recreativo o un local de apuestas. Y, en segundo lugar, porque si no se controla el crecimiento de la oferta de juego, será muy difícil hacer luego una nueva contingentación. Nos vamos a encontrar con un hecho consumado, nos vamos a encontrar nosotros o el que esté en cualquier momento en la consejería. Por tanto, estas son las decisiones básicas del decreto ley, que es simple y además muy poco extenso. Se añaden algunas consideraciones nuevas, como digo, y algunos complementos que se derivan también de la situación económica y social que estamos viviendo en este momento en nuestro país y también en el archipiélago. Y se introducen algunas correcciones técnicas que estaban ocasionando muchos problemas. Concretamente hay un tipo de máquina que se entiende que no es una máquina de juego, sino una máquina de ocio, porque no está sujeta al azar. El resultado del juego, en ese caso, no depende de la suerte o del azar, sino de la habilidad del jugador, y además no entrega premios en metálico, lo cual técnicamente no es un juego, y sin embargo estaba siendo sometido a todas estas restricciones. Son máquinas de otro tipo, además, al parecer, generan menos adicción. Por cierto, en la variación de la composición de la comisión del juego, una de las variaciones es la incorporación de las asociaciones, en muchos casos formadas por padres, madres, ciudadanos conscientes, activos, verdaderas ONG, de lucha contra la adicción, porque la adicción al juego, especialmente en sus formas informáticas y telemáticas, está siendo un problema en el país.
Y ya concluyendo, señor consejero.
Gracias, señor presidente. Solo para referirme a las observaciones del Consejo Consultivo, el gobierno quiere tenerlas en cuenta, aceptará la decisión de que se tramite el decreto ley como proposición de ley, por el trámite de urgencia y en lectura única. Solo tiene una discrepancia, pero que se resolverá en esa tramitación y que yo someto desde ahora a sus señorías, que son expertos e ilustrados en esta materia. En lugar de derogar el decreto anterior, como es que hace, el Consejo Consultivo nos propone que se le otorgue a este decreto efecto retroactivo, que se diga que los efectos de este decreto ley se llevarán al día en que se promulgó el anterior. A nosotros nos parece que esa fórmula pone en duda la eficacia y la validez del decreto ley anterior. Deben saber que se han producido comunicaciones durante la vigencia del decreto ley anterior, al menos tres. Y si no queda jurídicamente claro que el decreto estuvo en vigor, esas comunicaciones pueden generar derecho, en su caso indemnización. Derogar nos parece más seguro que otorgar efecto retroactivo. En cualquier caso, podremos hacer las dos cosas y serán sus señorías quienes lo decidirán en el trámite de la tramitación como proyecto de ley en lectura única de este decreto ley. Muchas gracias, señor presidente. Por estas razones, el gobierno respetuosamente solicita de la Cámara la convalidación de este acto legislativo que procede del propio gobierno. Gracias.
Muchísimas gracias, señor consejero. Turno para los grupos parlamentarios. Turno para el grupo parlamentario mixto. Adelante.
Gracias, señor presidente, señor consejero, señoría. En primer lugar, hacer una mención, que yo creo que justificada, para todos aquellos que han perdido un ser querido durante todas estas semanas que llevamos confinados, y nuestro cariño hacia todos ellos. Y también un ruego, y es el de mantener la guardia alta. Esto todavía no se ha vencido y tenemos que ser conscientes de ello, por lo tanto, un llamamiento al civismo y al seguir las normas que se vayan dictando. Tengo que manifestar de una primera reflexión sobre la acumulación de este decreto, que es mi suma extrañeza. De verdad que la paralización de las concesiones y títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias que incluye el decreto en materia de juegos y apuestas es tan sumamente urgente y prioritario para Canarias en estos momentos con la que está cayendo. Es tan prioritario como para traerla a una diputación permanente excepcionalmente constituida de manera telemática y que solo se está reuniendo para temas que guarden relación con la COVID-19. Me pregunto qué estarán pensando los ciudadanos que esta mañana nos puedan estar siguiendo por streaming. Sinceramente, yo no decreto ello, pero aquí estamos. Vaya por delante que en circunstancias normales el gobierno canarias puede hacer uso de esta medida legislativa excepcional que nos da el vigente Estatuto de Autonomía. Faltaría más. una medida que no tuvieron anteriores gobiernos y estoy convencido echaron en falta en muchas ocasiones. Pero para usarla se deben cumplir una serie de requisitos bien definidos y justificados. Y luego está además el de la idoneidad, o si lo prefiere, el de la necesidad real, la fuerza mayor, etcétera. Tengo que decir que en este momento esto no lo contemplo por ningún lado para el asunto que nos incumbe. Es cierto que al decreto que lo precedió, el decreto 3/20, le cogió la imposibilidad de su tramitación en este Parlamento por la declaración del estado de alarma y la cual seguimos a día de hoy. Pensábamos con razón, pues el decreto no se convalida, decaerá, pasados los 30 días por su no tramitación y el gobierno presentará otro. De eso no teníamos ninguna duda, cuando la situación se normalizara. Pero no, el gobierno ha aprobado un nuevo decreto anulando el anterior y aprovechándolo para corregir los defectos que tenía el anterior y que fueron puestos de manifiesto por el Consejo Consultivo. En relación a esto, es el propio Consejo Consultivo el que menciona la posible sustracción del control parlamentario al corregir de antemano este nuevo decreto con lo que se ha puesto de manifiesto en el decreto 3/2020. Otra de las cosas curiosas es que se mete con calzador en la exposición de motivos la COVID-19, como si el nombrarlo fuera justificación suficiente para aprobarlo y traerlo hoy aquí. Creo que esto no era necesario. Particularmente significativo, página 30 del informe del Consejo Consultivo, y cito, el presente decreto ley se dicta según la propia exposición de motivos porque el contexto existente en el momento en el que se aprueba y se publica aquel decreto 3/2020 es considerablemente diferente al del momento en el que se puede producir la convalidación del mismo. Y sigue, es decir, el artículo 1 no viene motivado porque sea necesario suspender la vigencia de los artículos 6.4 y 11.5 de la ley 8/2010 de otorgamiento de licencia. Es decir, que la motivación de este decreto no es suspender las autorizaciones, sino que se promulga por la situación de alarma en la que estamos. Y si he hecho, no lo he entendido yo mal. Esto es como hacer una presentación a un auditorio y si esta sale mal, a la vista de las críticas recibidas, a la semana siguiente vuelve con la misma presentación corregida para recibir los aplausos, permítame la comparación. Las posiciones de motivos son los que son y tienen la validez que cada uno le quiera dar, como aprendí hace muchos años. Las leyes se empiezan a leer del final hacia adelante y dejar para lo último, si uno tiene tiempo y ganas, la exposición de motivos como literatura complementaria. Yo no soy letrado, pero este consejo me lo dio un buen amigo que sí lo es y de los buenos, y eso se me quedó grabado a fuego. Este decreto ley es una versión hormonada del anterior, que corrige los defectos de aquel y cae en unos nuevos. Esto es así. Otra pregunta que hago es que si es tan urgente modificar la composición de la Comisión del Juego para que sus sesiones puedan ser telemáticas. La inclusión de los nuevos componentes como las asociaciones contra la ludopatía, lo cual nos parece adecuado, pero no indica cuántos ni en cuál es su representatividad. Entendemos que deben ser las entidades más representativas para tener un criterio y no una discrecionalidad. Supongo que se va a hacer también una modificación del decreto 98/14 para especificarlo, pero esto es un tema menor. Señor consejero, este decreto ley y su precesor vienen básicamente de una proposición no de ley que se aprobó por esta Cámara. Una parte por unanimidad, y usted lo ha dicho, pero otra también se aprobó, pero esto con los votos en contra de varios diputados, entre ellos los de Ciudadanos, mi grupo. Nadie pone en duda que se debe ser muy vigilante para que los menores de edad no caigan en el juego y las apuestas con dinero. El juego y las apuestas deben ser una diversión para aquel que lo quiera, y no una necesidad, como ocurre con las personas que sufren la ludopatía. Todos, creo yo, estamos por ayudar a aquellas personas que caen en la ludopatía, ya que esta enfermedad es la causa de muchísimos dramas personales y familiares. Señor consejero, le reitero que no ve la necesidad de este decreto en las actuales circunstancias y donde los esfuerzos de la administración y del gobierno deben estar en otros asuntos.
Vaya finalizando, Ricardo.
Muchas gracias, presidente. Dicho esto, mi grupo va a apoyar la convalidación de este decreto, pero también pedimos al gobierno que presente un proyecto de ley que permita la aportación de todos los grupos parlamentarios en una tramitación ordinaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ricardo. Turno para el grupo parlamentario de la agrupación socialista Gomera. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días, señor consejero, y muy buenos días también a los diferentes compañeros diputados. Este decreto ley es un fiel reflejo de una petición de esta propia Cámara. Y mientras no se modifique la ley de juegos y apuestas, es necesario que no se concedan más licencias pues, para la instalación de casas de apuestas en Canarias. Hemos tratado ya varias veces este asunto en el Parlamento, tanto en pleno como en comisiones, siempre hemos hablado, o la mayoría de las veces, esa sobredimensión del marketing por parte de este tipo de compañías, pues, sobre todo para incidir en las personas más jóvenes que se ven atraídos a jugar e incluso llegan a falsear su propia identidad para poder entrar a estos locales. Es cierto que a nivel nacional pues ya se ha regulado sobre temas de la publicidad en el juego y se han limitado anuncios y se ha tratado también de evitar que sean pues deportistas de élite quienes promocionen estas casas de apuestas, ya que esa influencia en los más jóvenes es mucho mayor. Para la agrupación socialista Gomera, este es un decreto adecuado, creemos que es necesario y por lo tanto va a tener el voto a favor para esta tramitación de nuestro grupo. Y es cierto que con el COVID-19 pues la situación es distinta y se ha trasladado principalmente el juego a las plataformas online. Pero también es cierto que no podemos dejar de legislar el resto de asuntos que necesitan de nuestra atención. Es por ello por lo que agradecemos al gobierno que hayan tenido esta previsión. Una previsión que se mantiene a la hora de determinar cuántas máquinas recreativas puede haber en otro tipo de locales y además en cosas claves en la época que vivimos, como la telematización de los encuentros de la Comisión del Juego. De forma que pueda seguir tramitando y conociendo los asuntos de la que es competente a pesar de circunstancias excepcionales como estamos viviendo actualmente con el COVID-19. A los empresarios que se dedican a esta actividad también debemos de decirles que el decreto ley no afecta ni a las licencias otorgadas ni a las licencias en proceso de otorgamiento porque en la medida de que permiten, mientras no se revise la ley, que sigan su actividad cuando se reabra la economía, por lo que de esta manera no estamos destruyendo economía ni tampoco estamos destruyendo puestos de trabajo de esas personas que trabajan ahí hasta la fecha. Otra cosa es que en el futuro se sea más restrictivo a la hora de permitir la instalación de nuevos locales, porque actualmente habían proliferado tanto que en algunas ciudades estaban en cualquier esquina. La actividad lúdica del juego necesita de medidas para que se haga de forma completamente responsable y sin afectar o conducir a los menores al uso de estos juegos, e implementar las medidas de seguridad y control adicionales. Se necesita de una adaptación legislativa modernizada, sobre todo en el tema digital, y mientras tanto debemos tomar medidas de salvaguarda. Es por eso por lo que vamos a votar por el apoyo de la convalidación de este decreto ley, de forma que mientras no se haya tramitado parlamentariamente esta modificación legislativa, se proceda a la suspensión de las licencias. Agradecerle al consejero su disposición, una vez más reiterarle nuestro apoyo y saludar al resto de compañeros y también, por supuesto, acordarnos de las víctimas y de las personas que están sufriendo en sus propias carnes esta pandemia y animar a aquellos sectores primordiales que están trabajando para que cada día tengamos alimentos, para que podamos estar cuidados en temas de salud, como son con los sanitarios y farmacéuticos, apoyarles y felicitarlos por ese trabajo tan magnífico que están realizando. Muchísimas gracias.
Don Jesús, muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Adelante.
Buenos días.
Marrero.
Buenos días.
Buenos días.
El trámite de este decreto se ha producido en mitad de esta situación de pandemia, por lo que los plazos iniciales se trastocaron y llegaron, de alguna manera, llevó este decreto a ser retirado, sustituido, derogado y vuelto a presentar de nuevo, como es el que estamos tratando hoy. Se supone con la finalidad de no lesionar derechos ni producir reclamaciones innecesarias y lesivas para los intereses tanto públicos como privados. Se suspendió, dio lugar a que se pudieran introducir las oportunas modificaciones sugeridas en el informe del Consejo Consultivo de Canarias y se ha vuelto a presentar. El objetivo de este decreto ley, como decía el consejero, va dirigido a la suspensión de la vigencia de los artículos 6.4a y 11.5 de la Ley 8 de 2020 de Juegos y Apuestas. está respecto a la instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos al 31 de diciembre de 2021, como precisaba el señor consejero también. Del mismo modo y por idénticos plazos se plantea la suspensión del otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas en casinos y salas de vino. Este decreto ley emana del acuerdo adoptado por este Parlamento a través de una PNL sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones, para regular la prohibición del acceso de menores de edad a los diferentes establecimientos de juego con un servicio de recepción y, por tanto, de control a las personas que acceden. Un sistema de bloqueo en las terminales de apuestas, pues similar al de las máquinas expendedoras de tabaco. De esta manera se intenta garantizar que ni los menores ni los adultos registrados en el registro de interdicciones, ese registro de autoprohibiciones al juego, puedan acceder, ni tampoco aquellos que tengan que cumplir una sentencia judicial que les impida el acceso al mismo. Por tanto, el objetivo del decreto es paralizar la concesión de nuevas licencias de locales de juego hasta que dicha norma entra en vigor. Por tanto, se restringe y se reordena el sector. Desde el Gobierno y desde el Parlamento se intenta abordar con éxito desigual, desde mi punto de vista, un gravísimo problema social de una de las adicciones que están extendiéndose en nuestra sociedad pues con inusitada rapidez, por lo que se hace necesario establecer campañas de información, de prevención, de concienciación, por las consecuencias sociales y afecciones a la salud que se tienen derivadas del aumento de salones de juego y locales de apuesta. Y además para ello habrá que contar con las asociaciones del sector, con los representantes de afectados, etcétera. Esta es una legislación preventiva, no suele ser frecuente, pero en este caso es una legislación preventiva que trata de evitar que niños y niñas, adolescentes, lleguen a desarrollar adicciones por el juego y las apuestas, por lo que no podrán establecerse en las proximidades de colegios o centros de menores. Realmente este asunto, mientras no se regulen adecuadamente los juegos online, casi es como ponerle puertas al campo. Pero bueno, es un pasito más en adelante para intentar preservar la salud de nuestra ciudadanía. Nuestro ordenamiento jurídico debe proteger la salud pública de manera preventiva por la potencial incidencia adictiva del juego. Por lo tanto, es una razón de interés general. El crecimiento de estos salones ha sido exponencial durante 2019 en Canarias, generando alarma social con un total de 285 establecimientos. Y si bien es verdad que esa alarma social estaba en el momento en que estaban en funcionamiento, no deja de estar porque ahora mismo estén cerrados. Por tanto, continuará en el momento en que se vuelva a esa nueva normalidad. Nos parece importante que el gobierno de Canarias, aún en mitad de la crisis del coronavirus, haya continuado con este decreto para intentar poner freno a este crecimiento exponencial y poder desarrollar un reglamento con garantía. Por otra parte, el retirarlo y la posterior presentación con las correcciones pues ha facilitado que se introduzcan esas correcciones hechas por el Consejo Consultivo. Y finalmente, consideramos que este decreto cumple con los requisitos de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, por lo que tiene nuestro apoyo para ser convalidado. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.
Perdón, no oigo a la diputada.
Sí, vamos a ver. El micrófono, por favor. Carmen, disculpa, señoría, está hablando pero no se le escucha.
No se oye.
Ahora tiene el micrófono abierto, perfecto. No se escucha.
Parece apagado.
Sí, que todos los demás, por favor, apaguen sus micrófonos. Hay alguno con el micro abierto. Doña Carmen Hernández, si puede hablar para comprobar que... No, porque no se le oye.
¿Se me escucha?
Ahora sí, perfecto.
Vale, puede ser el auricular. Bueno, repito, buenos días a todos y a todas, diputados y diputadas. Gracias, señor presidente, señor consejero. Creemos que este decreto responde a la inquietud de un gobierno, sin duda, pero también al mandato de nuestro Parlamento, que por mayoría instaba al gobierno a suspender las concesiones administrativas de apertura de locales de juego, como también a la voluntad de impulsar un cambio normativo adaptado a los tiempos que corren, adaptado a nuestra nueva situación. Desde nuestro grupo fue Nueva Canarias quien impulsó esa PNL a la que se alude en la exposición de motivos, fundamentalmente porque recogíamos la preocupación generalizada de la población en relación a una actividad que crece, que crecía de manera, creemos que desregulada y de manera desorbitada. Creemos que tanto los expertos en salud pública como diferentes colectivos que trabajan con la ludopatía, muchas familias, expresaban su preocupación sobre todo por la incidencia en la población joven, en los menores, y también porque estos locales han ido creciendo en barrios vulnerables. Ya las propias asociaciones de jugadores rehabilitados, las organizaciones que se dedican al tratamiento y a la prevención de adicciones, nos advertían del cambio producido en este último lustro. Por una parte, por la edad del jugador, se ha triplicado el número de personas menores de 30 años con problemas de adicción. Por tanto, este es un motivo relevante para prestar atención a estas actividades. Y también por los problemas que acarrea la modificación de la tipología del juego, a lo que hoy también se ha hecho mención en relación al juego online. Efectivamente, el juego online es una tarea que habrá que afrontar, se escapa en algunos aspectos normativamente del ámbito canario, pero eso no nos exime de la responsabilidad como Parlamento y como Gobierno de atender una realidad que es esa proliferación de salas de juegos y de salones recreativos. La prueba es que ese número de salas ha crecido de manera importante, lo menciona acertadamente en la exposición de motivos este decreto ley. Además, expone las causas, es decir, una simple declaración responsable es lo que hoy permite que se abran este tipo de locales y, por tanto, estamos totalmente de acuerdo con vedar esta fórmula de declaración responsable y suspender los títulos habilitantes hasta que propiciemos ese cambio normativo que creemos que es necesario. Por tanto, nosotros creemos, señor consejero, que usted está actuando correctamente. Creo que la crisis del coronavirus no nos... la vida continúa y este es un problema que afecta a la salud pública, que afecta al orden social, y cuando volvamos a esa normalidad después de esta crisis, será un problema que estará ahí. Por tanto, no lo podemos obviar, entre otras razones porque podemos seguir trabajando en la línea de evitar los daños en salud que esto está provocando o que ha provocado. Quería trasladarle, por tanto, las gracias y el reconocimiento que, a pesar de todas estas situaciones, usted no haya cejado en el intento y en el impulso de regular al menos parcialmente esta realidad. Creemos que la ley es un objetivo irrenunciable, la modificación de la actual ley, de la ley 8/2010, y creemos que debe modificarse en tres aspectos fundamentales. Primero, mayor y mejor control del acceso a los menores al juego, tanto en la entrada como regulando sistemas de bloqueo en las terminales de apuestas. En segundo lugar, tenemos que trabajar en el número, la distribución geográfica de este tipo de locales para que sea coherente con un principio básico, el de proteger la salud pública y el orden social. Y otra pata que creemos fundamental de esta ley debe atajar el carácter preventivo, las campañas de concienciación y de información, el control de la medida de nuestras posibilidades competenciales de la publicidad. Y también destacar como relevante esa modificación que hace este decreto ley de la fórmula en la que se puedan realizar las comisiones en materia de celebrarse de forma online, pero sobre todo el introducir en su composición a los colectivos, a las personas, a las entidades que luchan contra la adicción. Primero porque son los que más y mejor conocen esta realidad y el daño que provoca el juego cuando se convierte en adictivo en la población. Y en segundo lugar porque es un sector que junto con la patronal pues tiene mucho que decir en relación a este nuevo marco normativo, a esta planificación y a esta regulación. Por tanto, solo me resta, además de reconocerle este trabajo y este esfuerzo, animarle a continuar en esta senda. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias.
Doña Luz Leverón, adelante.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y buenos días, señor consejero. Permítanme en este primer minuto de mi intervención y en nombre además de todos mis compañeros del Partido Popular tener unas palabras de condolencia para los familiares de los fallecidos. También quiero darle las gracias a todos aquellos que siguen trabajando a pesar del riesgo para garantizar los servicios mínimos a la población. Me estoy refiriendo a los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, transportistas, supermercados, industrias y sector servicios en general. Y también quiero transmitir un reconocimiento y un apoyo a todos esos autónomos, a todos esos empresarios, a todos esos empleados y desempleados que lo están pasando muy mal por el parón de su actividad, por la falta de ingresos y sobre todo por ese futuro tan incierto. En definitiva, queremos apoyar a todos aquellos que sufren alguna consecuencia, ya sea sanitaria, económica o social, por esta situación. Señor consejero, hoy tratamos en esta Diputación Permanente la convalidación de un decreto ley que solo puedo calificar, y permítame la expresión, de chapuza. Lo primero que quiero decirle es que usted ha faltado a la verdad. Faltó a la verdad en el primer decreto, como consecuencia de la proposición no de ley, ese decreto 3/2020, donde dijo que se había aprobado por unanimidad esa proposición no de ley, y hoy en su intervención ha vuelto a decir lo mismo. ¿Y sabe lo que ha provocado esa falta de veracidad? Provocó que el Consejo Consultivo lo indujera a error, y usted le invito a que vaya a la página 55 del dictamen del Consejo Consultivo, donde habla también de unanimidad de esa proposición de, no de ley, y eso no fue así. Señor consejero, amparándose su gobierno en el estado de alarma, dictó este decreto ley. Un decreto ley que, por cierto, nada tiene que ver con el COVID-19. Por tanto, no se justifica la urgencia y mucho menos su tramitación ante esta Diputación Permanente. Su única intención era copiar algunas de las cuestiones que ya se habían regulado en el anterior decreto ley, que además se dictó antes del estado de alarma, y que además lo único que pretendía era, además de copiarlo, corregir lo que ya advirtió el Consejo Consultivo, que por cierto cuestiona el Consejo Consultivo la justificación de esta norma. Se trata, este decreto ley, de introducir una serie de cuestiones, como ya le he comentado, que para nada justifican la urgencia. No es una urgencia eliminar de la ley del juego en estos momentos las máquinas recreativas del tipo A, porque con la aplicación de la directiva Bolkestein este tema está más que superado. Pero por otro lado sí tengo que agradecerle que usted haya tenido en cuenta una enmienda que presentó mi formación política en relación con la Comisión Técnica del Juego, porque tengo que reconocerle, que probablemente no lo sabe, que los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno votaron en contra de nuestra enmienda, y lo que pedían esas formaciones políticas era que se creara una comisión de expertos, no poner en valor la Comisión Técnica del Juego. Por tanto, creo que eso ha sido lo único bueno de este decreto ley. Pero mire, voy a continuar con las consecuencias de lo que han sido sus prisas y sus improvisaciones. Este decreto ley no cumple con las normas del Gobierno de Canarias en lo que a la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas se refiere. Concretamente, el dictamen dice que el artículo 1 se aparta del decreto 15/2016. Y así, señor consejero, podría estar toda la mañana. Mire, usted sabe que existen otras soluciones jurídicas sin tener la necesidad de acudir a la improvisación y a la ocurrencia de su gobierno, que empieza a ser, por desgracia, una tónica y no una excepción, dando lugar a la aprobación de normas muy cuestionadas en estos momentos por el Consejo Consultivo. Y mire, no lo digo yo, como el tiempo es bastante limitado, quiero destacar la afirmación que ha hecho el Consejo Consultivo, que creo que resume este despropósito y esta acumulación de sus errores plasmados en el decreto ley. Y dice: la previsible imposibilidad de someter a convalidación el decreto ley 3/2020 ha supuesto una anomalía que ha obligado al Gobierno a querer resolverla mediante la aprobación de un nuevo decreto ley, reiterando el contenido del decreto ley no convalidado, lo que ha ocasionado al Consejo Consultivo importantes dudas sobre su adecuación al marco constitucional y estatutario. Fin de la cita, señor consejero. Mire, en definitiva, lo que ha quedado de manifiesto es, primero, ustedes están utilizando los decretos leyes sin una justificación y mucho menos amparada en la crisis del COVID-19. No lo digo yo, lo dice el Consejo Consultivo. En segundo lugar, la forma de actuar en el procedimiento de este decreto ley puede suponer que quieran limitar la capacidad que tiene este Poder Legislativo de control y convalidación de decretos leyes del Gobierno. Y esto no lo digo yo, señor consejero, lo dice el Consejo Consultivo. Y además, en tercer lugar, ustedes están gobernando a golpe de decreto ley. Esto sí es verdad que no lo dice el Consejo Consultivo, esto lo decimos nosotros desde mi formación política. En definitiva, señor consejero, las prisas y las urgencias en lo que no es urgente son malas consejeras y trae, por tanto, como consecuencia la aprobación por parte del Gobierno de Canarias de una chapuza legislativa. Mire, para finalizar, le voy a decir que desde el Partido Popular vamos a votar a favor de la convalidación de este decreto ley para que pueda tramitarse como proyecto de ley y así poder enmendar el texto de su gobierno. Muchísimas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Adelante.
¿Se me oye?
Perfectamente. Buenos días.
Bueno, gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, consejero. Antes de comenzar, y como es la primera intervención después del COVID-19, mi primera intervención, me gustaría comenzar diciendo que me alegro de verlos bien a todos y a todas y que espero que podamos retomar la actividad ordinaria en el Parlamento dentro de poco. Mandar un mensaje, como no, de apoyo y ánimo a todas las personas que están luchando para superar el COVID-19. También a todas aquellas que ya sea desde sus puestos de trabajo o desde sus casas mediante el teletrabajo cumplimos con el confinamiento para ganar la batalla a este virus que llegó para cambiarnos nuestra forma de vida. Entrando en el debate de este decreto ley y refiriéndonos al contenido, desde el Grupo Nacionalista Canario entendemos apropiados los cambios previstos en el artículo 1 del mismo, adecuándose a lo establecido en el informe del Consejo Consultivo, no solo con la previsión de un plazo temporal, sino también con la determinación de un día ad quem. Como bien dijo el consejero, los efectos de la suspensión no podrán superar el 31 de diciembre de 2021. Fecha para la cual esperamos que ya se haya modificado la Ley 8/2010 y contar con el nuevo decreto de planificación de juego y apuesta en Canarias. Contribuye además a la claridad de la norma que se haya detallado que la suspensión de la vigencia de lo dispuesto en los artículos 6.4a y 11.5 de la Ley 8/2010, además se precise de forma expresa que no se podrán otorgar títulos habilitantes algunos para la instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos, de juegos locales y apuestas externas, así como que tampoco se van a otorgar nuevas concesiones de autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo. En el artículo 2, las modificaciones que llevan a cabo, me gustaría hacer especial referencia a lo establecido en el artículo 41.3 del apartado segundo, donde se hace la previsión de que las reuniones de la Comisión del Juego y las apuestas se puedan realizar por medios electrónicos. Indudablemente nos parece un acierto adaptar este nuevo decreto ley a la realidad social que vivimos, pues ya el COVID vino a cambiar nuestra realidad y me parece necesario que los poderes públicos lo contemplen. También se contempla de manera extensa en la exposición de motivos de este decreto ley, que pone en relieve el esfuerzo colectivo de la lucha contra el COVID-19 que exige a toda la ciudadanía, incluidos los poderes públicos, el esfuerzo máximo de un confinamiento. Se detalla exigencias de razones de interés general que no solo justifican, sino que hacen imprescindible la intervención de los poderes públicos sobre la actividad del juego y que permiten, por tanto, la planificación para evitar ab initio posibles riesgos. Pero no logramos entender que en este decreto ley no haya ninguna referencia a las limitaciones del juego online, pues también debemos de evitar el acceso de menores por este medio a los juegos y apuestas. Desde medios digitales se vienen haciendo eco durante la pandemia que en diversos artículos con titulares como que psicólogos detectan un auge del póker online durante el confinamiento y alerta del peligro de la ludopatía juvenil. O porque España está viviendo una pandemia de la ludopatía dedicando un especial apartado a la ludopatía en la adolescencia. No es un dato nuevo, ya que desde octubre del 2019 también se publicaba que Canarias triplica el número de jóvenes ludópatas online en 5 años. Este problema no es nuevo, pero sí que se acentúa con el COVID-19. Estamos en la era de las tecnologías y mucho me temo que si no regulamos las adicciones mediante estas, nos van a ganar la batalla las adicciones del juego y las apuestas, algo que los poderes públicos no podemos permitir. El Grupo Nacionalista Canario va a votar a favor de la convalidación de este decreto ley para su tramitación como proyecto de ley, pero también les advertimos que vamos a ser mucho más ambiciosos en la tramitación del mismo, ya que nos parecen aspectos básicos la lucha contra el juego y las apuestas online que debe quedar establecido si no queremos que la nueva regulación tenga graves deficiencias nada más ser publicada. Muchas gracias, presidente.
Señora diputada, muchas gracias. Le damos también la bienvenida, que es su primera intervención en la Diputación Permanente y nos alegramos también mucho de verla. Siguiente intervención, Grupo Parlamentario Socialista, adelante, señora Freitas.
Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Socialista, como no puede ser de otra manera, y en mi nombre propio también queremos mostrar nuestro pesar siempre por la irreparable pérdida de todas y cada una de las personas fallecidas a causa de esta terrible pandemia, ofrecer nuestro ánimo a quienes siguen luchando contra la enfermedad, agradecer a quienes han salido a trabajar y también a las personas que se han quedado en casa. Estamos obligados a corresponder a todos esos esfuerzos. Tengo que poner en valor la inconmensurable labor que está haciendo los servicios del Parlamento de Canarias con su presidenta a la cabeza para que podamos dar continuidad a la labor legislativa y de control que nos ha encomendado la ciudadanía canaria soberanamente, así como el esfuerzo de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y además el Consejo Consultivo de Canarias por traernos hoy a debate este decreto. Si ustedes me lo permiten, yo creo que tenemos que recordar antes de nada que se había dictado otro decreto y en sustitución del anterior. Esta solución fue para darle salida a que no podíamos tratar en la primera diputación permanente este tema cuando la prioridad de Canarias y la prioridad del Estado era hablar del COVID. Entonces, al final, no entiendo muy bien esto de por qué ha venido este decreto, por qué lo derogamos, por qué sí, por qué no, por cuando fue realmente un acuerdo de todas las cámaras, de todos los grupos. La obligación de traerlo viene derivada además de ese plazo que para ello establece el Estatuto de Autonomía y que no es susceptible de prórroga. Los letrados, da igual por dónde empecemos a leer un informe, da igual si empezamos por el final o si empezamos por el principio, lo que no hacemos es una lectura subjetiva y absolutamente discrecional. Si ustedes continúan leyendo el fantástico informe que ha hecho el Consejo Consultivo de Canarias, se desprende de que no hay ánimus del gobierno de detraer al Parlamento de Canarias la posibilidad de convalidar ese decreto ley. Lo he dicho anteriormente, que se haya rodado de fecha la Diputación Permanente donde se tenía que convalidar fue un acuerdo de los grupos. No me parece bien la justificación que se ha hecho en el día de hoy. Dicho esto, la unanimidad, yo se lo dejo al consejero, pero al final no se votó por unanimidad esa PNL, pero quiero recordar que fueron 49 votos a favor y 13 votos en contra de los puntos 2, 3 y 6, porque el punto 1, 4, 5 y 7 sí que salió por unanimidad. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque creo que es lo que le importa a la ciudadanía de Canarias en el día de hoy. Que la actividad del juego y las apuestas se encuentre sujeta a una intensa intervención administrativa a todos los niveles estatales y supranacionales no es baladí. El Tribunal Supremo lo ha dicho muy claro. La actividad relativa al juego no es una actividad empresarial más. La protección de los usuarios debe prevalecer sobre el derecho de la libertad de empresa. Dicho esto, el Grupo Parlamentario Socialista, por supuesto, entiende que han de ser ponderados tanto el derecho al desarrollo de la economía y el comercio como el de los bienes jurídicos anteriormente mencionados, esto es, la salud y la economía de las familias canarias. Y a nadie se le escapa que en un contexto de crisis económica y social como el que se avecina, el legislador y los poderes públicos deben ser más exhaustivos en la regulación de la materia, dado que el juego y las apuestas pueden ser un recurso fácil que acabe saliendo muy caro. Y como bien indicaba la resolución en pleno aprobada, es necesaria una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego responsable. Y creo que en el juego responsable es donde estamos todos y todas de acuerdo. La realidad no puede esconderse. En primer lugar, es obvio que hay sectores que no han estado debidamente representados en la toma de consideración de decisiones, como puede ser Salud Pública, la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia, las asociaciones o grandes entidades en las que se agrupan los afectados, así como los expertos en adicciones. Nos alegra mucho que en parte ese déficit en la composición de la Comisión del Juego y las Apuestas se solucione mediante este decreto, pero le instamos, señor consejero, a realizar un estudio serio y concienzudo de la realidad del juego y de las apuestas en Canarias, tanto desde el punto de vista del impacto económico como de la interacción con la sociedad y su afección. En segundo lugar, existe una correlación entre la reforma de la ley del juego en estas apuestas operada por la ley de presupuestos que se hizo en la anterior legislatura, la última de la ley de presupuestos de Canarias, y precisamente se modificaron esos artículos, el 6.4a y el 11.5 de la citada ley sustantiva, y ese aumento en la instalación de nuevos establecimientos de juegos y apuestas. El nexo causal, entonces, no es otro que la simplificación del trámite de apertura. Pasó de una preceptiva autorización a una simple declaración responsable del promotor, que para mayor desvalor tiene una vigencia temporal indefinida. Hay un abismo entre la simplificación administrativa y la liberalización del sector. Por lo tanto, la convalidación de este decreto ley, si bien no soluciona una cuestión que debe ser, como hemos dicho, profundamente analizada y consensuada, sí que al menos impide perjuicios de carácter irreparable y dota de seguridad jurídica, además de perfeccionar determinados aspectos de la norma. Si esperamos a tratar esa modificación por la vía ordinaria de la modificación de la ley, perdería todo sentido. Finalizo. Le pido, señor consejero, que no deje este tema en el cajón de lo importante, porque en una situación como la que nos encontramos, lo urgente pasará por encima de lo importante, y es de vital importancia materializar la tarea de análisis y valoración del sector del juego en las apuestas en Canarias, así como el posterior trámite de modificación de esa ley y de su desarrollo. Le encomiamos y le alentamos a que siga trabajando en pos de los intereses más necesitados de protección, la salud y la economía de las familias en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Haremos extensiva su felicitación y reconocimiento a toda la mesa y sobre todo a los técnicos y a los trabajadores del Parlamento, que están haciendo un trabajo excepcional. Se lo agradecemos. Con esta intervención finalizan las intervenciones, ¿correcto, señor letrado? Por lo tanto, a continuación, procedemos tal y como establece el reglamento del Parlamento a someter a la consideración, a preguntarle a la Cámara, en este caso reunida en Diputación Permanente, si procedemos o no a la convalidación del decreto. Y como ya les he explicado antes, vamos a realizar la sometimiento de esta cuestión mediante un sistema de llamamiento para, digamos, tener nosotros la seguridad y la garantía del sentido del pronunciamiento de cada diputado, dado que este sistema no permite, digamos, hacerlo en una modalidad, digamos, ordinaria, ¿de acuerdo? Así que los vamos a llamar por orden alfabético. Recuerden, solo a los titulares de la diputación, ¿vale? Bueno, efectivamente, ahora sometemos la pregunta, la cuestión a su señoría sobre su posicionamiento sobre la convalidación del decreto. Por tanto, el pronunciamiento debe ser sí, debe ser no. El sí favorable a la convalidación, el no contrario a la convalidación. Vamos a proceder, por tanto, a someter la cuestión por llamamiento. Bien, comenzamos. A medida que cuando les llame, activan el micrófono y se pronuncian, ¿de acuerdo? Muy bien, doña Naira Alemán Ojeda.
Sí.
Don Iñaki Álvaro Lavandera.
Sí.
Don José Miguel Barragán Cabrera.
Sí.
Doña Nieves Lady Barreto Hernández.
Buenos días, sí.
Doña Beatriz Calzada Ojeda.
Sí.
Don Luis Alberto Campos Jiménez.
Sí.
Don Ricardo Fernández de la Puente Armas.
Sí. Sí.
¿Puede repetir, por favor?
Sí.
Gracias. Doña Nira Fierro Díaz.
Sí.
Doña Matilde Fleitas Martín.
Sí.
Don Juan Manuel García Ramos.
Sí.
Doña Melody Mendoza Rodríguez.
Sí.
Doña María Australia Navarro de Paz.
Sí.
Don Alejandro Narváez Quintero Castañeda.
Sí. Sí.
Doña María del Río Sánchez.
Sí.
Don Poli Suárez Nuez.
Sí.
Don Pedro Marcial Piera Espinosa.
Sí.
A continuación, los miembros de la mesa. Doña Luz Reverón González.
Sí.
Don Jorge Tomás González Cabrera.
Sí.
Adelante, don Jorge.
Sí.
Muchas gracias, don Jorge. Doña Rosa Elena Dávila Mameli.
Sí.
Doña María Esther González González.
Sí.
Don Gustavo Adolfo Matos Espósito. Sí. Gracias, señoría. La votación es obvio que ha prosperado la convalidación del decreto y conforme a lo que establece el reglamento de la Cámara, a continuación pregunto a su señoría si son favorables a la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Volveré otra vez a hacer el llamamiento para la votación. Comenzamos. Doña Naira Alemán Ojeda.
Sí.
Don Iñaki Álvaro Lavandera.
Sí.
Don José Miguel Barragán Cabrera.
Sí.
Doña Nieves Lady Barreto Hernández.
Sí.
Doña Beatriz Calzada Ojeda.
Sí.
Don Luis Alberto Campos Jiménez.
Sí.
Don Ricardo Fernández de la Puente Armas.
Sí.
Doña Nira Fierro Díaz.
Sí.
Doña Matilde Fleitas Martín.
Sí.
Don Juan Manuel García Ramos.
Sí.
Doña Melody Mendoza Rodríguez.
Sí.
Doña María Australia Navarro de Paz.
Sí.
Don Alejandro Narváez Quintero Castañeda.
Sí.
Doña María del Río Sánchez.
Sí.
Don Poli Suárez Nuez.
Sí.
Don Pedro Marcial Viera Espinosa.
Sí.
A continuación, los miembros de la mesa. Doña Luz Reverón González. Doña Luz.
Sí, se me oye.
Correcto, sí, sí, gracias. Don Jorge Tomás González Cabrera.
Sí.
Doña Rosa Elena Dávila Mameli.
Sí.
Doña María Esther González González.
Sí.
Don Gustavo Adolfo Matos Espósito. Sí. Bien. Señoría, por tanto, queda también otorgada por parte de la Cámara su consentimiento para la tramitación mediante el proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del decreto de ley que ha sido convalidado. Muy bien. Pasamos, señorías, al segundo punto del orden del día. Vamos a hacer un receso de unos minutos. Son las 12:02 por mi reloj. Es para hacer los cambios correspondientes de algunos señorías que entran y salen y además también del gobierno. Empezamos, hacemos un receso de 5 minutos a las 7:00. Volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Para el segundo punto del orden del día, segunda convalidación de decreto. Pequeño receso. orden del día consistente en la convalidación o derogación de decretos leyes, en este caso el de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal, administrativas, para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Como ya saben, turno inicial para el gobierno por tiempo de 5 minutos. A continuación, grupos parlamentarios de menor a mayor por el mismo tiempo. Tiene la palabra cuando quiera, señor consejero. Adelante, abre micrófono y adelante.
Saludos de nuevo, señor presidente, señorías. Comparezco de nuevo ante la Diputación Permanente para solicitar la convalidación del Decreto Ley 4/2020 de medidas extraordinarias de carácter económico, financiero, fiscal y administrativo. Querría comenzar, a la luz del debate que acabamos de tener, o si te volverá a él, haciendo notar que el dictamen del Consejo Consultivo, como en aquel caso, solo en este punto regreso, entiende que se aprecia la existencia de extraordinaria y urgente necesidad y solamente formula una objeción, conclusiones, que se refiere al artículo 17.1, que tampoco es una objeción que le lleve a reparar la procedencia de expresar su opinión favorable a la existencia de extraordinaria y urgente necesidad. Me parece que lo más sencillo, señor presidente, señorías, es abordar directamente el resumen del contenido de la ley, aunque con toda seguridad sus señorías habrán tenido oportunidad y seguramente han prestado la atención que merece. En primer lugar, hay un bloque de disposiciones que se refiere a medidas, reglamenta medidas para sostener el empleo y específicamente para prestar ayuda o auxilio al tipo de emprendedor que es casi la mitad del tejido empresarial canario, que es el autónomo, trabajador autónomo, empresario autónomo, al que el gobierno considera que debe cuidar de modo especial. Mediante este decreto ley se establece una línea de ayuda complementaria de la que está establecida en la norma estatal que fija una ayuda, una subvención para los trabajadores autónomos del 70% de la base reguladora cuando los autónomos hayan cesado en su actividad. El gobierno ha acordado ayudar a los autónomos que cesan su actividad en el importe del 70% de la base mínima reguladora, no llega a 1.150 euros, y el gobierno de Canarias ayudará con un 30% complementario. Esta es la base de la ayuda y se fundamenta en primer lugar en que el gobierno quiere llegar de manera especial a un tipo de empresario y de emprendedor, que, como digo, constituye casi la mitad, para no distraerme, no digo porque creo que tardo, el 44,4% del tejido empresarial canario está formado por trabajadores empresarios autónomos. La dotación presupuestaria es de 11 millones de euros para esta ayuda, aunque, como luego diré, todas las partidas relativas a las actuaciones COVID son partidas ampliables. El boletín oficial de ayer, hoy es 29, anteayer, publicó las bases que rigen la convocatoria de las subvenciones. Habrá de publicarse en el Sistema Nacional de Subvenciones, después se publicará la resolución que abre el plazo. Esperamos que el día 4 o 5, se inicie el plazo de presentación de solicitud, de modo que las siguientes semanas puedan resolverse. Es verdad que es una ayuda complementaria y, por tanto, tiene que acreditarse que el solicitante ha obtenido la ayuda del Estado, pero una vez obtenida, la concesión se simplifica extraordinariamente. Junto a estas medidas, que llamamos económicas, aunque realmente forman un paquete conjunto, hay una serie de medidas fiscales y presupuestarias, todas ellas relacionadas con las actuaciones COVID. Se mejora la cobertura presupuestaria de los gastos COVID, favoreciendo un sistema de aplicación presupuestaria flexible y rápido. Se agiliza el procedimiento de contratación administrativa. y se fomenta la liquidez de la administración pública y de sus contratistas. Temo agotar el tiempo, pero me gustaría señalar algunas de esas medidas. Se autoriza a la empresa gestora del 112 a contratar créditos hasta 12 millones de euros. Se tramitarán por vía de emergencia las modificaciones de contrato ya suscritos. Se suspende todo contrato que no sea esencial, el trámite. Se simplifica la concesión de subvenciones directas. Se autorizan los pagos anticipados para operaciones extrapresupuestarias, para pagos extrapresupuestarias. Se mejoran las líneas de subvención directamente aplicables a la crisis. Se permite habilitar créditos para dar cobertura a los gastos del COVID-19. Se permite que la consejera de Hacienda lo haga. Se consideran ampliables, lo dije creo en algún momento anterior o en la comparecencia anterior, todos los créditos presupuestarios destinados a atender los gastos necesarios para la gestión de la crisis tendrán carácter de ampliables y se autoriza el endeudamiento a corto plazo hasta un 20% de los créditos iniciales del presupuesto. Recuerden que el presupuesto era unos 8.000 millones de euros, lo que estamos financiando lo permitirá concertar operaciones de endeudamiento de hasta ese límite, hasta el límite del 20% de los créditos iniciales del presupuesto 2020. Estas medidas se complementan con otras medidas en materia de personal, que también tienen por objeto facilitar la ejecución de las actuaciones relativas al COVID-19. Durante la crisis, todas las consejerías han tenido que tomar decisiones relacionadas con la crisis y para simplificar, para facilitar, para agilizar la ejecución de esas medidas, el gobierno se ha reorganizado, mejor dicho, la administración se ha reorganizado de otra manera mediante algunas medidas que trato de resumir. La primera.
Sí, vaya concluyendo, señor José.
Señor presidente, lo siento mucho si me concede 30 segundos más.
Sí, por supuesto, cabe.
Esta parte es especialmente importante y tengo una observación sobre el dictamen del Consejo Consultivo. En cualquier caso, se simplifica la gestión de personal y se somete a la dirección de la Consejería de Administraciones Públicas determinadas áreas, telecomunicaciones, gestión de función pública, para que se aplique el principio que hemos llamado de mando único y se facilita la movilidad del personal para llevar al personal, en general de manera voluntaria, en algún caso forzoso, a las áreas, servicios sociales, empleo, donde es más necesario. Se simplifica el procedimiento, se permite en general las reuniones con carácter telemático. El Consejo Consultivo nos ha hecho una observación, nos ha llamado la atención, porque el artículo 17 del decreto ley contiene una norma según la cual las actuaciones pueden llevarse a cabo sin sujeción a ningún procedimiento. Dicho así, es evidente que es un exceso en la forma de expresarlo. Inmediatamente después de recibir el dictamen, al día siguiente el gobierno impartió instrucciones a toda la administración para que el artículo se aplicara, en su caso, con arreglo a lo dicho por el Consejo Consultivo. Sus señorías tienen a mano. Quiero decir que solo se ha aplicado en una ocasión, en la que el consejero que tiene el honor de dirigirse a ustedes firmó un convenio con la Administración del Estado para implantar una app de seguimiento mediante una app del COVID-19. En cualquier caso, el artículo 17 se modificará porque nosotros creemos, y espero que la Cámara así lo acuerde, no solo que se convalide el decreto ley, lo que solicito con todo respeto, sino también que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia y en lectura única. Gracias, señorías, gracias, señor presidente, especialmente por estos minutos y los demás que me han recibido.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos con la intervención de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el grupo mixto. Señor Espino.
Gracias, presidente. Mis primeras palabras son un día más de condolencias para la familia de aquellas personas que no han podido superar el coronavirus, y también un día más para dar las gracias al personal sanitario y a todos aquellos trabajadores de servicios esenciales. Gracias por la labor tan importante que están haciendo para todos. Señor consejero, bienvenido. Lo que nos trae esta nueva sesión de la Diputación Permanente es la convalidación de un decreto de ley de medidas extraordinarias para afrontar esta crisis, aprobado el pasado 2 de abril por su gobierno. Y en la propia exposición de motivos reconocen ustedes que las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus podían derivar en problemas de solvencia y también de pérdida de empleo si no se adoptan medidas urgentes. ¿Y qué medidas urgentes ha adoptado su gobierno para evitar el cierre de negocios y la pérdida de empleos en este tiempo? Eso es lo que se están preguntando los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, desde la aprobación de ese decreto y casi un mes después siguen sin respuesta. La única medida de ese decreto para los autónomos, la acaba de explicar, es completar la prestación aprobada por el Gobierno de España para el cese de actividad, lo cual nos parece acertado, pero ¿dónde están las medidas para que en lugar de cerrar puedan permanecer abiertos los negocios? Citando a un compañero de Ciudadanos, ustedes, tal vez por una cuestión ideológica, están siempre más afanados en preparar los botes salvavidas que en evitar el naufragio económico. Y no será porque desde Ciudadanos no hayamos insistido en ello. Desde que se decretó el estado de alarma, le hemos pedido al Gobierno de Canarias que asumiera la cuota de los autónomos, tal y como han hecho comunidades como Madrid y Andalucía, donde gobierna mi partido. El objetivo, señor consejero, es que no se cierren los negocios, que se mantenga el empleo. Esa es la mejor política social en estos momentos, conservar los puestos de trabajo. Y ustedes no lo entienden. ¿Y cómo se puede hacer? Pues como le propusimos al presidente Torres, con un plan de resistencia para los negocios, para que tengan liquidez, empezando, por ejemplo, con un plan de pago a proveedores por parte de la propia administración, que es en muchos casos la primera que les debe dinero. ¿Sabe que hay compañeros suyos de otras consejerías que no están pagando a sus proveedores, a esos autónomos y a esas pequeñas y medianas empresas que tan mal lo están pasando? También hemos propuesto que se eliminen las trabas burocráticas y que se supriman, suprimir, no aplazar aquellas cargas fiscales que dependen del Gobierno de Canarias, porque los autónomos, las empresas no tienen ingresos, quien no ingresa no puede pagar impuestos. Hay ayuntamientos que ya han tomado esta medida, que han suprimido tasas, pero esto debe ser para todo el mundo por igual, no dependiendo del municipio donde uno tenga su actividad económica. Señor consejero, ser autónomo no es nada fácil, pero se puede convertir en una misión casi imposible si no los ayudamos en este momento. Pero mire, sin duda la medida estrella de este decreto, usted siempre la cuenta así como de pasada, y es que vamos a tener más deuda pública, 1.700 millones de euros, un 20% de nuestro presupuesto, una medida de calado, relevante, y qué curioso que la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno que aprobó este decreto, usted como portavoz, señor Pérez, yo seguí esa rueda de prensa atentamente, duró más de una hora, y usted no dijo absolutamente nada de ese endeudamiento, 1.700 millones más de deuda. Pero mire, al final el dinero, y más si es deuda, acaba haciendo muchísimo ruido. Y ese endeudamiento de 1.700 millones de euros que ustedes han calificado como un salvavidas económico, está bien, garantiza la nómina del personal público, pero también es para gastos de estructura de la comunidad autónoma. Y cabe preguntarse, antes de aumentar la deuda, o aumentamos la deuda, pero ¿dónde está el plan que debe ir acompañando de apretarse el cinturón? Porque eso es lo que hacen las familias, los negocios, antes de pedir más crédito, contener el gasto. Y se debe empezar, sin duda, dando ejemplo de compromiso y de solidaridad con los ciudadanos que lo están pasando mal. Sin duda, algo que ustedes no han hecho. Han hecho justo lo contrario. Es inadmisible que mientras miles de familias no han cobrado ni siquiera el pago de los ERTE, el paro de los ERTE, el gobierno, su gobierno, se haya subido el sueldo durante este tiempo de emergencia social. Sueldo que los diputados, por cierto, no nos hemos subido, ustedes sí, y aquí los ajustes y los recortes los vamos a tener que asumir todos, no solo los ciudadanos. Lo quieran o no, hay que plantear unos nuevos presupuestos para la comunidad autónoma, priorizando, eliminando duplicidades, chiringuitos, todo aquello que suponga gasto que no sea fundamental para salir de esta crisis. Ya les advierto que nosotros no vamos a estar flotando con ustedes en la feliz balsa de lo público mientras tenemos a ciudadanos que se nos están ahogando justo al lado. Mi grupo va a apoyar hoy la convalidación de este decreto porque Ciudadanos ya ha dicho, le vamos a tender la mano a su gobierno para salir de esta crisis juntos, pero juntos nosotros también vamos a tener que hacer un esfuerzo, señor consejero. Y vamos a convalidar este decreto, pero vamos a pedir también su tramitación como proyecto de ley para presentar las enmiendas que consideremos oportunas. Muchas gracias.
Gracias, señora Espino. Turno para el grupo parlamentario de la agrupación socialista Gomera. Señora Mendoza, buenos días.
Buenos días, gracias, presidente. Saludar también a todos los compañeros y compañeras. Y antes de entrar en materia, pues nuevamente quiero darle las gracias a todas las personas que de una forma u otra están trabajando para ganarle la batalla al COVID-19. Y hoy también quiero hacer un especial agradecimiento a los medios de comunicación que nos están manteniendo informados en todo momento a pesar de lo complicado de la situación. Y por supuesto también quiero reiterar mi cariño a a las personas que han sufrido la pérdida de algún ser querido en estos momentos tan difíciles. Y también enviarles fuerza a quienes han sido afectados por este virus y están luchando por superar. Y ahora entrando en materia, en el decreto ley que debatimos hoy, decreto que contiene las medidas extraordinarias para poder hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19, adelantarle que la formación política a la que represento, en este caso Agrupación Socialista Gomera, vamos a votar a favor de su tramitación, ya que consideramos que es fundamental para hacer frente a las consecuencias tan graves que nos está provocando esta pandemia. Las medidas que se recogen en el decreto ley son complementarias a las múltiples medidas económicas que ha puesto en marcha el Estado. Y todas ellas nos parece que son no solo adecuadas y necesarias, sino lo más importante, realizables. Haciendo el esfuerzo que corresponde, se pueden llevar a cabo, aún teniendo en cuenta pues, la merma de ingresos públicos que estamos padeciendo y que aún nos queda por padecer. Pero es necesario darle luz verde a esos 11 millones de euros destinados a ayudar a los autónomos que no tienen ingresos debido al cierre de su actividad, o dar luz verde a que el área de Hacienda quede autorizada para hacer modificaciones de crédito presupuestario que nos permita hacer frente al coronavirus, o dar verde a la posibilidad de endeudarse a corto plazo. En definitiva, dar luz verde a todas las medidas que en este documento se recogen. Señorías, son medidas necesarias y que priman su puesta en marcha. Entiendo también que todas las formaciones políticas tienen medidas que aportar, de hecho ya han aportado muchas, y que pueden considerar que las suyas son mejores que las que en este decreto se proponen. Pero les aseguro que todas y cada una de las medidas que en este decreto se contempla ha sido estudiada muy concienzudamente. Además, estas no serán las únicas medidas económicas que se van a aprobar. Evidentemente, según evolucione esta crisis, serán muchas más las medidas que se tengan que tomar y probablemente nos tengamos que poner de acuerdo en cuáles serán las mejores ante esta situación sobrevenida. Porque esta situación nos afecta a todos y sé que todos vamos a actuar desde la responsabilidad y teniendo en cuenta que lo importante, lo primordial, es el bienestar de nuestra gente. Por ello, debemos de hacer propuestas también que sean realizables y teniendo en cuenta la capacidad económica que tenemos y la que nos tememos que vamos a tener. Que no confundan a la gente o les demos falsas esperanzas, que es una realidad que viene en momentos económicos muy complicados. Y también es una realidad que este gobierno va a hacer todo lo posible para que su gente lo sienta cerca, sobre todo las familias más vulnerables. Pero todos debemos remar en el mismo sentido, no hay otra opción, no cabe ahora egos políticos de ningún tipo. Solo vale que el gobierno tienda la mano a la oposición y la oposición también tienda la mano al gobierno. Es la única manera de levantar a nuestras islas de una forma sólida. Además, creo que es lo que los ciudadanos esperan en este momento de nosotros, de sus representantes públicos. Y no quiero finalizar sin decir que ya cada vez estamos más cerca de dejar atrás el confinamiento. Pero por favor, no nos confiemos y continuemos siendo tan responsables como hemos demostrado hasta el momento y sigamos las indicaciones que nos marcan. Sobre todo aquí me refiero a los gomeros, a los herreños y a los graseseros que comenzamos este desconfinamiento pues antes que el resto del territorio nacional. Debemos de aprovechar la oportunidad para ser un buen ejemplo. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el grupo parlamentario Sí Podemos Canarias. Adelante.
Buenos días. En primer lugar, manifestar nuestras condolencias y nuestro apoyo solidario a las familias de las personas fallecidas, hacer un reconocimiento al conjunto de la sociedad canaria por el esfuerzo que ha hecho hasta ahora y pedir prudencia mucha por lo que tenemos que recorrer todavía de manera conjunta. Y también hacer un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del Parlamento que hacen posible que este tipo de reuniones, aún en la distancia y con estas situaciones, las podamos seguir celebrando con todas las garantías. Ya nos queda muy lejos, parece el 11 de marzo, ¿no?, donde la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia internacional como por el riesgo que había para la salud y la necesidad de establecer una respuesta coordinada.
El gobierno del Estado español, 3 días más tarde, declaró el estado de alarma con un plazo de 15 días renovables, que han sido renovados, que era el máximo permitido por la Constitución. Y este Real Decreto que se hizo a nivel de Estado se promulgó para proteger la salud y la seguridad, contener la pandemia y reforzar el sistema de salud pública. Con el paso de los días se ha demostrado que las medidas adoptadas han sido adecuadas, puesto que hemos conseguido doblegar la curva de contagiados por el virus en un lugar y en un nivel que en Canarias no llegó a saturar las camas de UCI de nuestros hospitales, lo que en algún otro lugar, desgraciadamente, pues no ocurrió. Las restricciones impuestas a la movilidad, el cierre de nuestros aeropuertos y puertos, a la entrada de personas, el cero turístico, han sido medidas positivas para nuestra salud, pero lógicamente han ocasionado un desplome de una parte importante de nuestro sistema productivo, afectando a la economía, al trabajo, al normal funcionamiento de las instituciones y, por tanto, a la vida de las personas en general. De la situación anterior de trabajo precario, de paro, de pobreza y exclusión social que ya veníamos padeciendo en Canarias, estamos pasando a una auténtica situación de alarma social, que habrá que atender con medidas de urgencia como las que se han atendido en estos momentos a la pandemia. Las medidas adoptadas a nivel estatal, como los ERTEs, prohibir los despidos, ayudas a los autónomos, medidas para las hipotecas y para los alquileres, las medidas adoptadas por el gobierno de Canarias como el complemento para autónomos, para la vivienda, para el ingreso canario de emergencia, todas ellas están teniendo un objetivo, que es proteger y dar soporte al tejido productivo y social. Que nadie se quede atrás. Esto está siendo en estos momentos más que un eslogan, porque es un compromiso de los gobiernos de Canarias y del Estado. Y estos instrumentos legales son absolutamente imprescindibles en estos momentos. El estado de alarma posibilitó centralizar todo en el denominado mando único estatal, conservando, sin embargo, las administraciones, la gestión ordinaria de los servicios en las comunidades autónomas. Un objetivo claro de estas medidas ha sido el minimizar el impacto en la destrucción de empleo y el atender a los autónomos. Se ha propiciado la agilización de procedimientos administrativos, de las posibilidades de gasto, contratación, subvenciones, para dar respuestas inmediatas. Todo ello en Canarias se ha hecho bajo el marco de la Ley 11/2006 de la Hacienda Pública Canaria. Una de las primeras medidas que se adoptaron fue la ayuda por valor de 11 millones de euros para que los autónomos completaran del 70 al 100% sus percepciones procedentes del régimen especial de la Seguridad Social. Se han adoptado también medidas de la contratación administrativa, regulando el libramiento de fondos para hacer frente a los gastos de medidas sanitarias frente al COVID-19, flexibilizando los procedimientos. Se ha habilitado el procedimiento de urgencia para la contratación pública, se han dado normas específicas para que la intervención general facilite los diversos trámites y se dé continuidad a los servicios públicos y al bono de los pagos por los contratos que se han efectuado. En definitiva, la celeridad impuesta por esta emergencia está haciendo funcionar a la administración con esa rapidez que la ciudadanía le gustaría que funcionase en situaciones de normalidad. La lenta burocracia nos suele aplastar. Sin embargo, está claro que esta celeridad nunca debe ir en detrimento de los preceptivos controles y seguridades jurídicas. Este decreto permite eximir también el trámite de autorización del gobierno en determinados expedientes de gastos vinculados a la crisis del COVID, que nosotros tenemos la seguridad de que se habrán realizado desde la necesidad absoluta y la responsabilidad. Se ha mejorado respecto al sistema de ayudas y subvenciones, se han flexibilizado los plazos, incluyendo la fase de justificación, pudiendo incluso llegar a anticiparse el importe. Las medidas en materia de gestión presupuestaria han servido también para agilizar los trámites, como operaciones para obtener liquidez, medidas de endeudamiento y avales para la empresa pública. Y se han adoptado también medidas para mejorar la gestión pública y dotarla de agilidad y capacidad de respuesta frente a la demanda de soluciones urgentes. Se han facilitado las medidas en materia de personal para conciliar el habitual funcionamiento de las administraciones con esas medidas extraordinarias propias del estado de alarma. Se han reasignado efectivos, gestión de bolsas de trabajo, sustituciones para poder responder con eficacia y eficiencia. Por tanto, consideramos que este decreto o ley ha hecho posible que se pueda adoptar medidas tributarias para adecuar la fiscalidad a las actuales circunstancias, al igual que para garantizar la distancia física y otras medidas de seguridad. Se han establecido nuevos plazos, facilitando la rendición de cuentas de las administraciones. En definitiva, termino, este decreto ley cumple con los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad previsto en el apartado 1 del artículo 46 de la Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, por lo que el gobierno está facultado a dictar con rango de ley y nosotros le manifestamos su apoyo.
Gracias, señor Marrero. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Doña Esther González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señorías, consejero, buenos días y buenos días también a todos aquellos, prensa y ciudadanos que nos siguen pues a, vía streaming. Yo inicio un día más pues mi intervención en esta Diputación Permanente pues en nombre de mi grupo parlamentario de Nueva Canaria, con sentimientos encontrados, sentimientos de tristeza, preocupación, alegría, admiración y agradecimiento. Tristeza por los fallecidos, alegría por los que ya se han curado, preocupación por los que están en proceso de curación, admiración por todo el personal, hombres y mujeres, que poniendo en riesgo su salud, trabajan incansablemente para que el resto de la ciudadanía pues pasemos este confinamiento con las máximas garantías. Y por supuesto también con agradecimiento por la ejemplaridad que han manifestado los canarios y las canarias durante el periodo de confinamiento, un comportamiento que ha permitido doblegar la curva de epidemia y que gracias a la cual pues a partir del próximo lunes pues empezamos a ver sus frutos, principalmente pues en la isla de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, a las que felicito de antemano. Hoy nos encontramos en esta sesión de Diputación Permanente del Parlamento de Canarias para convalidar un decreto ley de medidas extraordinarias de carácter económico, financiero, fiscal y administrativa, medidas todas ellas destinadas a pues afrontar la crisis provocada por el COVID-19 y con dos objetivos, entiendo, primordiales. Un objetivo, por una parte, pues la de regular la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente, pues dando prioridad a aquellas que persiguen minimizar el impacto de la destrucción de empleo, especialmente en el ámbito de los autónomos y las autónomas residentes en Canarias que han tenido que cesar su actividad o han tenido que disminuirla drásticamente. Y por otra, la aprobación de medidas dirigidas a la agilización de los procedimientos administrativos para ayudar a minimizar el impacto de la crisis sanitaria y social y con ello poder dar respuesta inmediata a las necesidades que van surgiendo, que a buen seguro no van a ser pocas. Razones, entendemos todas estas, que justifican sobradamente la imperiosa necesidad de su dictado y, por supuesto, su convalidación, debido lógicamente a las circunstancias extraordinarias, urgentes y sobrevenidas que estamos viviendo y que vamos a estar viviendo durante bastante tiempo. Un decreto ley en el que se regulan distintos tipos de medidas, medidas de todo tipo, de apoyo a los trabajadores por cuenta ajena residentes en Canarias, en materia de contratación, pues regulando el libramiento de fondos para hacer frente a los gastos necesarios generados por el COVID-19, en materia de gestión y de ayuda a las subvenciones, en materia de agilización de gestión presupuestaria y de autorización de endeudamiento a corto plazo para permitir liquidez al sistema y poder afrontar los pagos de los gastos generados por esta pandemia, en materia de gestión administrativa, con el fin de dotarla de mayor agilidad y capacidad para dar respuesta inmediata a la demanda urgente de soluciones derivadas de la actual crisis, en materia de gestión de personal, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios públicos que tiene encomendados la comunidad autónoma, y por último, nuevas medidas de carácter tributario y además la modificación de los plazos de presentación de declaraciones y de autoliquidación de impuestos. Y todo ello, entiendo que con el único fin de contribuir, por una parte, a paliar la extensión de la propagación del COVID-19 y, por la otra, a atenuar los efectos tanto sanitarios como económicos y sociales de la crisis y habilitar los medios para afrontarlo de la mejor manera posible. Medidas, por supuesto, que desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias aplaudimos y que a buen seguro han sido aplaudidas también por el conjunto de la ciudadanía canaria, razón por la que vamos a votar a favor de la convalidación de este decreto ley. Pero eso sí, señorías, somos plenamente conscientes de que este conjunto de medidas no es suficiente para paliar los efectos de la gran crisis económica y social que se nos viene encima y que exige de la implicación de todas las instituciones y agentes políticos, económicos y sociales canarios, pero más importante aún, si cabe, la implicación del Gobierno de España y de las instituciones europeas en un gran pacto por la reconstrucción económica de Canarias, tras la mayor crisis sanitaria de la historia contemporánea en nuestro país. Una crisis sin precedentes y cuyas consecuencias económicas y sociales en el momento actual son totalmente impredecibles y para las que indudablemente van a ser necesarios muchos miles de millones de euros. Todos, señorías, todos, absolutamente todos, tenemos el deber de cumplir con Canarias. No podemos resignarnos. Tenemos la obligación de trasladar con rotundidad y firmeza tanto al gobierno de España como a las instituciones europeas que Canarias tiene derecho a un trato singularizado, un trato que al que tenemos derecho por nuestras circunstancias en específico y que como tal derecho lo tenemos reconocido en distintas normas, en primer lugar en nuestro Estatuto de Autonomía. Por último, en referencia al informe del consultivo que dado su contenido y las referencias o conclusiones que entendemos que hace necesario que este decreto ley, una vez convalidado, pues se tramite como un proyecto de ley. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Perdón, sí, Podemos Canarias. Disculpe. Perdón. Popular. Ya don Marrero intervino. Don Manuel Marrero ya intervino. Grupo Popular.
Sí, gracias, señor presidente. ¿Se me escucha?
Ahora sí. Señor Enseñada, adelante.
Buenos días, señor Pérez. Permítame que mis primeras palabras sean también para dar nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a todas las familias que han perdido un ser querido, tanto por el COVID-19 como por otro fallecimiento. Nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño. Señor Pérez, hoy estamos aquí para debatir sobre un decreto ley que recoge las primeras y prácticamente las únicas medidas económicas, financieras y fiscales que ha adoptado este gobierno de Canarias en un mes y medio desde que se inicia la crisis del COVID-19. Y vamos a convalidar este decreto, señor consejero, por responsabilidad y lealtad a los canarios. Pero es triste, y lo que es triste es que después de 7 semanas de confinamiento, 400.000 canarios en situación de no trabajar, de miles de autónomos y pymes que se han visto obligados a cesar en su actividad, 40.000, y de unos 90.000 autónomos que intentando sobrevivir a duras penas, ustedes, el gobierno de Canarias, de verdad que lo mejor que pueden ofrecer como medidas de choque y de urgencia sean estas exiguas medidas de este decreto ley, señor consejero, pues lo siento, pero muy alejado están ustedes, este gobierno, de la realidad de Canarias. Pero vayamos al decreto ley, señor consejero. En el capítulo 1 se recoge el abonar el 30% del cese de actividad de los autónomos. Y esta es una buena medida, sobre todo si algún día la pagan ustedes. Porque mire, hasta el día de hoy ni un solo céntimo han visto los autónomos de esos 11 millones que anuncian ustedes desde hace más de un mes. Y para los otros 90.000 autónomos que no pueden cesar su actividad y que intentan mantener un mínimo sus negocios y el empleo, ustedes les ofrecen 0 euros de ayuda, señor consejero. El problema es que este decreto ley, para ser efectivo, debería haber recogido una serie de medidas como lo han hecho otras comunidades autónomas, las del Partido Popular, pero alguna del Partido Socialista, y como ha presentado el Partido Popular de Canarias en distintos documentos. Primero, subvencionar la cuota de autónomos del mes de marzo y abril. Por cierto, hoy otra vez el Estado le vuelve a cobrar a los autónomos la cuota de abril. Generar líneas de liquidez de microcréditos baratos y accesibles para pymes y autónomos, para que puedan afrontar los gastos corrientes y de explotación. 3. Poner en marcha líneas de avales para que fluya el crédito en Canarias ante el fiasco de los créditos ICO. 4. Bajar en GI, condenar tasas y precios públicos autonómicos. Ya están tardando ustedes también en retrasar el pago del segundo trimestre de GI. Aplicar el criterio de caja a los contribuyentes de más de 6 millones. Y, por supuesto, no crear más impuestos en Canarias. 5. Que no paguen impuestos de sucesión el impuesto a los fallecidos, las familias afectadas por el COVID-19. 6. Crear ayudas reales para salvar a las familias canarias, para el pago de la luz, el agua, el alquiler, la hipoteca, para la emergencia social junto con cabildos y ayuntamientos. 7. Medidas para facilitar la inversión empresarial y atraer la inversión extranjera. 8. Crear planes de choque específicos para nuestros sectores más castigados, turismo, comercio, construcción, industria y el sector primario. 9. Medidas para aprovechar el REF, el fiscal y el económico, un instrumento económico y social muy potente que no tienen otras comunidades autónomas que tenemos nosotros y que ustedes no aprovechan. Además de reclamar al Estado y a la Unión Europea flexibilización de los requisitos temporales de aplicación de la RIF y que se potencie la materialización en deuda pública. Prolongar los ERTE presentados de todos los sectores, en especial del sector turístico. Medidas para ayudar al mantenimiento del empleo, a la empleabilidad, a la contratación de los sectores más desfavorecidos jóvenes, mujeres, mayores de 45 años. Y así un largo etcétera de medidas, señor Pérez, que ustedes podían haber adoptado, como han hecho otras comunidades autónomas, para hacer un verdadero real decreto ley de choque contra el COVID. En cuanto a las medidas financieras y presupuestarias, señor consejero, este decreto ley debería haber de traer medidas para eliminar los gastos superfluos del presupuesto autonómico y una verdadera reestructuración del presupuesto de ingresos, que no solo pasa por el endeudamiento, porque ustedes el endeudamiento lo utilizan como coartada para tapar lo que no consiguen de Madrid, el uso del superávit, los remanentes, los convenios y transferencias del 2019 y 2020 y las entregas a cuenta del 2020. Endeudamiento sí, pero no de coartada para su incompetencia. Y por último, este decreto ley además también es administrativo y aquí también ustedes podrían haber hecho las cosas mucho mejor, especialmente en el artículo 17. Un artículo que hay que decirlo es un disparate, que pretende dar la facultad al gobierno de vulnerar derechos, que quebranta la ley de procedimiento administrativo común y las competencias exclusivas del Estado. Y no lo dice solo el Partido Popular, que también lo dice el Consejo Consultivo en su informe. Sinceramente, señor consejero, yo espero que ese artículo sea un error y no la consecuencia de la mano de la izquierda radical que también sostiene a este gobierno. Desde luego, nosotros vamos a votar a favor de este decreto ley por responsabilidad con los canarios, pero pediremos el trámite como proyecto de ley para presentar diversas enmiendas para mejorarlo y, por supuesto, para incluir la eliminación del artículo 17. Gracias, señor presidente.
Señor Enseñad, muchas gracias. Buenos días. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista.
Gracias, señor presidente. ¿Se me oye?
Buenos días, doña Socorro. Bienvenida.
Buenos días.
Que también es su primera presencia en la Diputación Permanente. Le damos la bienvenida y los buenos días. Adelante, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señorías, en esta mi primera intervención ante la Diputación Permanente quisiera tener un recuerdo para los que se han ido. Unas palabras de aliento y de esperanza para los que con toda seguridad se van a curar. Y un reconocimiento a quienes están luchando contra la pandemia. Hemos vivido semanas muy duras donde la prioridad ha sido salvar vidas, pero la crisis económica comenzó el 14 de marzo cuando se decreta el estado de alarma y miles de autónomos y de empresas tuvieron que echar el cierre. Este decreto ley contiene medidas positivas, pero nos preguntamos si son suficientes y si llegan a tiempo. Muchas comunidades autónomas nos llevan la delantera. Andalucía, 7 decretos ley. Valencia y Baleares, 3. Extremadura, 5. Cataluña, 6. El decreto se publica el 3 de abril y, como decía el consejero, antes de ayer se publican las bases para la ayuda del 30%. Y todavía falta de publicarse la convocatoria. Pasará más de un mes hasta que los autónomos puedan solicitar esa ayuda, una ayuda que además es solo para un mes y medio, según las bases publicadas. Y necesitamos encontrar procedimientos más ágiles, más inmediatos, así lo advierte el Consejo Consultivo, como también advierte de la falta de seguridad jurídica en el decreto ley. Por eso nos obliga a tramitarlo como proyecto de ley, y en ese trámite de enmiendas, el Grupo Parlamentario Nacionalista propondrá nuevas medidas de apoyo a los autónomos, apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que tengan liquidez, para que puedan afrontar el mantenimiento de su empleo. Tenemos que contribuir a aliviar el calvario de los autónomos, a los que el Estado les aprobó la prestación extraordinaria por cese de actividad, pero le sigue obligando a pagar la cuota de la Seguridad Social, y la de marzo se las va a devolver en mayo, y la de abril se las va a devolver en junio, y no entendemos por qué. El 95% de los autónomos no van a tener acceso a las ayudas a la moratoria de hipotecaria, ni al bono eléctrico, ni a las ayudas al alquiler, porque el Estado les obliga a cesar por completo su actividad. Tampoco van a tener acceso a la moratoria de la Seguridad Social, que ha dejado fuera a sectores tan importantes como el transporte y la construcción. Por eso es necesario que desde Canarias hagamos un esfuerzo mayor y propongamos medidas para aliviar a autónomos y pymes. Pongamos un ejemplo, las escuelas infantiles. Las vamos a necesitar cuando las familias se incorporen a sus trabajos. ¿Y dónde llevaremos a los menores si dejamos caer ahora las escuelas infantiles? Y además tenemos que empezar a pensar en las ayudas para las medidas de seguridad que las empresas van a tener que hacer en sus negocios una vez se aprueben los protocolos oportunos. Y es vital que los ayudemos a hacer esa inversión extraordinaria que van a tener que hacer para poder arrancar en su negocio. Y nos dirán el endeudamiento, no hay liquidez. Se ha aprobado la medida del endeudamiento a corto plazo, no es una medida definitiva. La medida definitiva tiene que venir porque una vez por todas el Estado autorice a Canarias a utilizar su superávit y autorice el endeudamiento a largo plazo. Hemos cumplido, se dan las circunstancias, Europa lo ha autorizado, Canarias puede hacerlo. Es necesario que Sánchez de una vez por todas autorice la utilización del superávit y el endeudamiento a largo plazo y además diseñe un plan en coordinación con Canarias para una comunidad singular que necesita un tratamiento singular. También para los ayuntamientos que ya empiezan a tener situaciones críticas en algunos casos. Tenemos que pensar en nuevas medidas también fiscales y en nuevas medidas de agilización administrativa, además de las del decreto ley. Y en materia de personal, la movilidad del personal ha sido una medida muy favorable que ha dado sus frutos. Pero también aquí se puede hacer más. El gobierno sé que está trabajando en ello. Hay funcionarios que se quedaron el día 14 de marzo a las puertas de tomar posesión, que ya podrían estar incorporados para reforzar las áreas que necesitan tramitar expedientes. Sé que el gobierno está en ello y esperamos que lo haga pronto. Canarias puede hacer más, debe hacer más y es necesario que no perdamos más tiempo. El gobierno tendrá el apoyo del Grupo Nacionalista Canario para consensuar el plan de reconstrucción económica y social de Canarias, el plan que Canarias necesita para salir adelante. Con la misma lealtad, este grupo nacionalista que ha tenido hasta ahora en todo este proceso. Y esperamos que el gobierno tenga en cuenta las medidas propuestas por este grupo nacionalista. Pero hasta que ese plan sea una realidad, ahora es el momento de adoptar medidas paliativas y de contención que ayuden a los autónomos y que ayuden a las pequeñas y medianas empresas. Estamos ante una situación extraordinaria que requiere medidas y procedimientos extraordinarios. Consensuemos entre todos esas medidas y apoyemos entre todos al empleo. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
Gracias, señora Beato. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Adelante.
Sí, buenos días. Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Señorías, desde luego la pandemia que vivimos está generando situaciones excepcionales y hoy es una muestra de ello, tanto por las formas como por el fondo. La sesión de hoy podrá ser objeto de análisis por parte de los estudiosos del derecho parlamentario en su forma y el decreto ley que debatimos, al igual que similares producidos en otras comunidades autónomas, serán con el tiempo analizados en las aulas de derecho administrativo en las universidades. La realidad de nuestro territorio fragmentado, las drásticas limitaciones en materia de transporte y alojamiento actuales y la urgencia de las medidas que se deben adoptar desde el gobierno nos traen hoy a debatir y votar desde la distancia de cada una de nuestras islas una capacidad claramente no prevista ni en términos técnicos ni en términos reglamentarios. Dificultades que tras la aparición de los sistemas de videoconferencia y la generación de las condiciones de banda ancha tienen una solución técnica, por lo que creo justo comenzar mi intervención agradeciendo y reconociendo a la mesa y a los juristas del Parlamento de Canarias la habilitación de la fórmula que hoy estrenamos, seguro de que la innovación ha venido para quedarse, que en términos de eficacia y eficiencia en ningún modo debilitan el parlamentarismo, y menos en una tierra que debe ser consciente de su realidad territorial. Quiero poner como por ejemplo el reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, que atendiendo a los problemas de movilidad que podrían sufrir especialmente los diputados y diputadas de Menorca, Ibiza, Formentera, contempla desde hace tiempo, artículo 90, la posibilidad de que los diputados y diputadas puedan intervenir por videoconferencia. Y en este contexto de medidas extraordinarias, debemos enmarcar el decreto ley que debatimos. Como su propio título indica, de medidas extraordinarias de carácter económico, financiera, fiscal y administrativa. Con una línea de ayudas para cubrir el 30% de la base mínima de cotización en el régimen de la seguridad social de los autónomos. una ayuda que, por cierto, no tienen en Andalucía, ya que tanto se ha mencionado, que se limita a dar 300 euros a los que mantienen, a los autónomos que mantienen su actividad, y olvida a los autónomos obligados a hacer su actividad, que es a lo que está dirigida esta medida concreta. Hay más. También la reducción de los trámites administrativos para la gestión de ayudas y subvenciones. La agilización de la gestión presupuestaria para atender con mayor inmediatez los gastos asociados a la crisis derivada de la pandemia. La garantía de la liquidez necesaria de la comunidad autónoma, ya que el decreto ley permite concertar operaciones de financiación por un plazo no superior a un año con el límite del 20% de los créditos iniciales del gasto no financiero del ejercicio presupuestario, algo que evita los recortes que tanto parecen desear algunos y nos da tiempo para la autorización de ese endeudamiento a largo plazo y de ese uso del superávit de remanentes de tesorería que llegará. La tramitación de emergencia también de las modificaciones de contrato ya suscritos necesarias para atender la protección de las personas y resto de medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias para hacer frente al COVID-19. La tramitación por procedimiento de urgencia de aquellos expedientes de contratación que hubieran sido iniciados con anterioridad al estado de alarma o una vez decretado el mismo. La autorización al consejero de Hacienda a modificar los plazos de presentaciones de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones y solicitudes en materia fiscal. Medidas en materia de gestión administrativa para agilizar la capacidad de respuesta del Gobierno de Canarias frente a la demanda urgente de soluciones derivadas de la crítica situación actual. Medidas en materia de personal que permite conciliar la ejecución de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma con la continuidad de los servicios públicos, con la centralización para mejorar la agilidad, coordinación y eficacia de los medios en materia de prevención de riesgos laborales, telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones informáticas, y asimismo de reasignación de efectivos y gestión de bolsas de trabajo y sustituciones a fin de responder de manera efectiva y conforme a los principios constitucionales de eficacia y eficiencia a los retos de esta extraordinaria situación derivada del COVID-19. Por último, quiero mencionar las medidas de distanciamiento social fundamentales para evitar la propagación del virus, como es el impulso a la celebración a distancia a través de medios telemáticos de órganos colegiados, con una mención específica al ámbito de la negociación. Dicho esto, y creo que hay que poner en valor de forma justa la ambición y la innovación de las medidas contenidas en el decreto ley, no se puede obviar que no estén contenidas en este decreto ley otras medidas que se han aprobado y se sumarán. Desde el plan de ayuda a las pymes que se está preparando por parte de la Consejería de Economía, las medidas puestas ya en marcha por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, las líneas ICO del Estado, las ayudas al alquiler, la exoneración de los alquileres de las viviendas sociales, el ingreso canario de emergencia, la reducción de requisitos para acceder a la PCI, la continuidad de la cuota cero de comida, los acuerdos históricos que se están tomando en el ámbito de la Unión Europea, todo para mantener vivo nuestro tejido empresarial, para que cuando salgamos de esta crisis sanitaria, de la crisis social y económica que por desgracia va a venir...
Sí, vaya concluyendo, señor Lavandera.
...vamos a crecer a la mayor velocidad posible y en el menor tiempo posible. Por esto el Grupo Socialista no solo apoya este decreto ley, no solo lo va a convalidar, sino que además también va a apoyar como proyecto de ley para poder matizar aquellas convenientes o aquellas consideraciones que ha realizado el Consejo Consultivo. Muchas
gracias. Gracias, señor Lavandera. Sí, señoría, para los que no estuvieron presentes en la votación anterior, recordarán, ahora el sistema de votación para garantizar la identidad del voto será por llamamiento, por orden alfabético. Primero preguntaré a la Cámara reunida en Diputación Permanente sobre la convalidación o no del decreto que sometemos a la consideración. Los votos síes se considerarán favorables a la convalidación. Los votos no es contrarios a la convalidación. Les ruego dejen en silencio los respectivos micrófonos y en la medida en que vayan siendo llamados, pues abren y expresan el sentido de su voto. ¿De acuerdo, señorías? Pues, presentados, comenzamos. Doña Naira Alemán Ojeda.
Sí.
Don Iñaki Álvaro Lavandera.
Sí.
Don José Miguel Barragán Cabrera.
Sí.
Doña Nieves Lady Barreto Hernández.
Sí.
Doña Beatriz Calzada Ojeda.
Sí.
Don Luis Alberto Campos Jiménez.
Sí.
Doña Vidina Espino Ramírez.
Sí, sí.
Gracias, doña señora Espino. Doña Nira Fierro Díaz.
Sí.
Don Juan Manuel García Ramos.
Sí.
Doña Ana González González.
Sí.
Doña Melody Mendoza Rodríguez.
Sí.
Doña María Australia Navarro de Paz.
Sí.
Don Alejandro Narváez Quintero Castañeda.
Sí.
Doña María del Río Sánchez.
Sí.
Don Poli Suárez Nuez.
Sí.
Don Pedro Marcial Piera Espinosa. Adelante, don Pedro. Abre el micrófono.
¿Se escucha? Sí.
Correcto. Gracias, don Pedro. A continuación, la mesa. Doña Luz Reverón González.
Sí.
Don José Tomás González Cabrera.
Sí.
Doña Rosa Elena Dávila Mameli.
Sí.
Doña María Esther González González.
Sí.
Don Gustavo Adolfo Matos Espósito. Sí. Ha quedado, por tanto, señorías, aprobado, convalidado por unanimidad, dado el parecer manifestado por sus señorías, el decreto. Por tanto, ahora procedo a consultar nuevamente, someter a la consideración de sus señorías, conforme establece el decreto de la Cámara, su parecer sobre su posicionamiento favorable o desfavorable a la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del decreto que acaba de ser convalidado. Por el mismo sistema de votación, señorías. Doña Naira Alemán Ojeda.
Sí.
Don Iñaki Álvaro Lavandera.
Sí.
Don José Miguel Barragán Cabrera.
Sí.
Doña Nieves Lady Barreto Hernández.
Sí.
Doña Beatriz Calzada Ojeda.
Sí.
Don Luis Alberto Campos Jiménez.
Sí.
Doña Vidina Espino Ramírez.
Sí.
Doña Nira Fierro Díaz. Don Juan Manuel García Ramos.
Sí.
Doña Ana González González.
Sí.
Doña Melody Mendoza Rodríguez.
Sí.
Doña María Australia Navarro de Paz.
Sí.
Don Alejandro Narváez Quintero Castañeda.
Sí.
Doña María del Río Sánchez.
Sí.
Don Poli Suárez Nuez.
Sí.
Don Pedro Marcial Piera Espinosa.
Sí.
Doña Luz, comenzamos con la mesa. Doña Luz Reverón González.
Sí.
Don José Tomás González Cabrera.
Sí.
Doña Rosa Elena Dávila Mameli.
Sí.
Doña María Esther González González.
Sí.
Don Gustavo Adolfo Matos Espósito. Sí. Pues habiendo manifestado por unanimidad de sus señorías la cuestión que ha sido sometida por la presidencia de la Diputación Permanente, pues ha conseguido el parecer unánime de la Cámara en relación con la tramitación del decreto convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Damos por finalizado el orden del día, señorías. Se levanta la sesión. Buenos días.